en la Biblia si quieres ser sabio. Cree en la Biblia si quieres ser salvo. Y practícala si quieres ser santo. Encuentra el camino para descubrir la voluntad de Dios en Ruta Bíblica.
Ruta Bíblica.
Con ustedes, el hermano Naudi Mogollón.
Muy buenos días a todos los que nos sintonizan. Sean todos bienvenidos a este su programa Ruta Bíblica, un espacio para la formación bíblica transmitido por nuestra emisora Radio Betania 93.7. La luz a través del sonido. Ruta Bíblica es un proyecto de Radio Betania que quiere ofrecer espacios para la formación bíblica de las personas que nos escuchan. En Ruta Bíblica estamos transitando la ruta de la misericordia.
Seguimos a paso firme. Estás escuchando Ruta Bíblica junto al hermano Naudi Mogollón.
Estamos en Ruta Bíblica y estamos recorriendo la ruta de la misericordia. En esta ruta de la misericordia vamos a acompañar a Jesús. Jesús que se dirige a un pueblito llamado Naim. Y en esta ruta va a encontrarse con una mujer que va a enterrar a su hijo único que ha muerto. El lugar que vamos a visitar es el pueblito de Naim, un pueblito que se encuentra al sur de Galilea. Allí encontraremos, acompañaremos a Jesús con este encuentro con la viuda de Naim. La situación de este personaje es particularmente significativa, ¿no? Ella es una mujer viuda que lleva a enterrar a su único hijo. Tocaremos temas que tienen que ver con la muerte, por un lado, y con la pérdida de los hijos, por el otro. Son temas muy sensibles, pero que al final de la historia, o al final de este encuentro con el Señor, siempre hay una profunda alegría. Vamos a escuchar el texto del Evangelio según Lucas, en el que Lucas, siendo un experto en literatura, nos cuenta, nos narra esta historia, este encuentro de Jesús con esta mujer que va a enterrar a su único hijo que ha muerto. Vamos entonces a escuchar el Evangelio según Lucas en el capítulo 7, desde el versículo 11 hasta el versículo número 17. Vamos a escuchar con atención.
Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos y bastante gente. Pues bien, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un hijo único, cuya madre era viuda. Una buena parte de la población seguía el funeral. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Después se acercó hasta tocar la camilla. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces: «Joven, te lo mando, levántate». Y el muerto se sentó y se puso a hablar, y Jesús se lo devolvió a la madre. El temor se apoderó de todos, y alababan a Dios diciendo: «Un gran profeta ha aparecido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Con este hecho, la fama de Jesús se extendió por toda la Judea y por las regiones vecinas.
Bien, el texto que acabamos de leer nos muestra entonces una de las imágenes bíblicas de misericordia más significativas e importante. Es esta imagen de la viuda de Naín, narrada por Lucas, como acabamos de escuchar en el capítulo 7, desde el versículo 11 hasta el versículo 17. El episodio se encuentra centrado en la resurrección del hijo de la viuda, pero en el fondo, la verdadera protagonista es esta mujer que es viuda, que con su llanto provoca la misericordia de Jesús. Esta mujer no dice nada, ella no pide nada, pero Jesús logra leer más allá del llanto y le concede la posibilidad de que ese hijo, que es hijo único, que ha muerto, pueda volver a la vida. Con este acontecimiento, Lucas lo que intenta demostrar, o mejor, lo que nos quiere decir, es que Jesús revela algo novedoso que viene de parte de Dios, que se anuncia por medio de una buena noticia. Jesús, como lo hemos escuchado, se acerca a un pueblito llamado Naim. Este nombre, Naim, es un nombre hebreo que normalmente viene traducido como bella, graciosa, placentera, amable. Quizás por la posición geográfica que tenía en la zona de Galilea. En la época de Jesús, Naim era una ciudad próspera, tenía una cierta importancia. Naim se encuentra en la zona de Galilea, en el norte, muy cerca de Nazaret, alrededor de unos 10 kilómetros al sureste de Galilea. Se encuentra cerca de un río, que es el río Cisón. Es un río que desciende desde el monte Tabor y que corre hacia un valle que se llama el Valle de Esdrelón. Desde esa posición, una posición elevada, la panorámica que se tiene es amplia, es una panorámica majestuosa. Por un lado encontramos la montaña de Nazaret y por el otro la montaña del Monte Carmelo, y al final, en el fondo, está el Monte Tabor. Es interesante que notemos que la ciudad de Naim se encuentra cerca de otro pueblo que se llama Sunem, y ese pueblo es donde el profeta Eliseo resucitó a un muchacho, según nos narra el segundo libro de los Reyes en el capítulo 2, versículo desde el 18 hasta el 37. O sea, de alguna manera, lo que había realizado Elías con la viuda de Sarepta, de Sidón, en Sidón, es más o menos lo que Jesús va a hacer, pero con una grandísima novedad. Nosotros sabemos que Lucas es como un pintor que con pocas palabras logra pintar un hermoso cuadro sobre el encuentro de dos procesiones. Por un lado tenemos la procesión de la muerte, que sale de la ciudad, que acompaña a la viuda, que lleva al hijo único que ha muerto y lo llevan hacia el cementerio. Por el otro lado encontramos la procesión de la vida, una procesión que entra en la ciudad acompañada por Jesús. Las dos procesiones, la de la muerte y la de la vida, se encuentran en la plaza de la ciudad. El texto dice, en la puerta de la ciudad, al lado de la puerta de la ciudad de Naim. Jesús, nos imaginamos, avanza, y dice el texto, rodeado por sus discípulos. Está acompañado por una gran multitud, una multitud que va curiosa, una multitud que hace mucho ruido, una multitud que quiere ver y escuchar al gran profeta Jesús, con la esperanza de poder ser testigo de algún prodigio importante que realice. Entonces, Jesús se encuentra con esta procesión en la puerta de la ciudad, con un triste espectáculo delante de sus ojos, un cortejo fúnebre que sale de la ciudad. Lucas es un evangelista que siempre le gusta contraponer dos cortejos, ¿no? Aquel de la vida y el de la muerte. Por un lado encontramos, como hemos dicho, el cortejo que guía a Jesús con sus discípulos, y por el otro lado encontramos el cortejo de la muerte, es decir, aquellas personas que llevan al difunto. Según las costumbres judías, los funerales se realizaban normalmente por la tarde, casi como para subrayar el paso de la luz de la vida a las tinieblas de la muerte. Los cementerios se encontraban fuera de la ciudad, alrededor de unos 185 metros de la ciudad. Podríamos imaginarnos cómo se realizaba la procesión, según la ceremonia, el ceremonial de la época, ¿no? Primero aquellos que sonaban la flauta, después los hombres que van descalzos con la cabeza cubierta con un manto, después viene el muerto sobre una especie de camilla que es llevada sobre los hombros, y detrás de este, la madre, seguida por las mujeres y las plañideras que emitían gritos estridentes y que se lamentaban por la muerte del difunto. Recordemos que las plañideras es una figura que inclusive acá en nuestro país las conocemos. Son mujeres que se dedican a llorar en los muertos, se llaman plañideras. Y en el contexto de la cultura del pueblo hebreo también estaban estas mujeres que lloraban en honor del muerto. Esta es la procesión que va hacia el cementerio. El cadáver del difunto está cubierto por una sábana y es colocado, cuando viene sepultado, es colocado en la tierra desnuda. Se tapa y sobre eso se coloca una lápida de piedra, un poco para marcar la presencia de esa persona muerta. Sobre la tumba hebrea, por ejemplo, un dato interesante es que los amigos del difunto no llevan flores, sino que llevan piedras. Entonces, no tenemos flores en los cementerios judíos, sino piedras, ¿no? Este encuentro de Jesús, que Jesús es la vida, este encuentro con la muerte, es un episodio que está marcado por la caridad. Nosotros diríamos marcado por la misericordia. Recordemos que estamos al abierto, no estamos en una sinagoga. No se encuentran los fariseos, que son estos movimientos religiosos, políticos religiosos, que formaban parte de la estructura social del pueblo de Israel. No hay polémica. Lo que hay es un gran sufrimiento. Es un acontecimiento de dolor. De dolor para una mujer que está sola, que debe llevar adelante el peso de esta desgracia y sobre todo el peso de esta soledad. Son dos grupos de personas que se encuentran en la plaza o en la puerta de la ciudad. El grupo de los que siguen a Jesús, una multitud alegre, una multitud que hace fiesta, una multitud que tiene un corazón lleno de esperanza por la buena noticia del Evangelio, y por el otro lado se contempla la muerte, una realidad que destroza. Es la realidad de un hijo que en la flor de la vida ha sido arrancado de su madre y llevado por la muerte. Jesús, con la fuerza de sus palabras, arrastra a la multitud a la gracia, mientras que de la otra parte se conduce a un muchacho hacia un lugar, al lugar de las tinieblas y del silencio. Sobre este camino polvoriento, los dos grupos se encuentran frente a frente, casi contemporáneamente, quizás para intercambiar mensajes de vida y mensajes de muerte. La mujer, que es una madre y es una viuda, se presenta como la personificación del dolor. Ella es viuda y ahora ha perdido a su único hijo. Su existencia ahora se convertirá en un desierto de angustia y de soledad. Hay una especie de resignación por parte de ella. Ella no pide nada. De alguna manera pareciera como si ella estuviera muerta igual que su hijo. Claro, la muerte de un hijo causa esta sensación, ¿no? El texto dice que el muerto era hijo único de una mujer viuda. Esto es una tragedia. ¿Por qué? Porque la madre es viuda, es decir, no tiene un marido, no tiene otros hijos, no tiene a nadie que pueda asegurarle el sostenimiento. Y esto implica la muerte también para esta mujer. No podemos olvidar que las mujeres en la cultura hebrea siempre están en relación con la figura masculina, porque es una cuestión cultural. Entonces, esta mujer que no tiene el marido porque murió, tenía la esperanza porque tiene un hijo que está vivo, que le puede mantener, porque la mujer hebrea no puede mantenerse por sí sola, sino siempre está en conexión con la figura masculina. Ahora pierde el único sostén que tenía, ella está condenada inexorablemente a la muerte. Por eso es que es una tragedia, porque no tiene nadie que vele por sus derechos. Además de esto, Lucas quiere llamar la atención de la comunidad a la cual escribe. Quiere llamar la atención sobre aquellas personas que en la comunidad de Lucas se quedan solas. En la iglesia primitiva había muchas viudas. viudas que lloraban porque habían sido abandonadas y nadie se preocupaba por ello, por ellas. Basta que nosotros leamos la carta a Santiago en el capítulo 1, versículo 27. Allí se evidencia el estado complicado y difícil de las viudas. Lucas le dice a los cristianos que es necesario contribuir para que el llanto de las viudas se detenga. Es necesario restituirle los hijos que perdieron. Cada miembro de la comunidad debe considerarlas como madres que es necesario amar, respetar, cuidar y proteger. Ninguna viuda, dice Lucas, debe sentirse sin hijos. El texto bíblico dice que, y aquí es donde se centra un poco, estamos en el corazón del texto, porque el texto bíblico dice que el Señor tuvo compasión. Esta es la primera vez que Lucas llama a Jesús con este título de Señor, que en griego se dice Kyrios. Basta que leamos el versículo 13 de este capítulo 7. Lucas le atribuye a Jesús este término que tiene un significado muy particular. La palabra Kyrios traduce eso que se conoce como el tetragrama sagrado. ¿Qué es el tetragrama sagrado? Son las cinco letras que forman el nombre de Dios en el idioma hebreo. La J, la H, la B y la H. Ese es el nombre de Dios. Entonces, Kyrios se refiere justamente a Dios. Lucas lo usa 103 veces en su evangelio y alrededor de 100 veces en los Hechos de los Apóstoles. Esta palabra Kyrios es una palabra significativa. La escena no es la misma del profeta Elías, ¿no?, que como hemos comentado, resucita al hijo de la viuda de Sarepta, sino que es la escena del Kyrios que tuvo compasión, es decir, del Señor que sintió compasión. Lucas en su evangelio usa alrededor de 20 veces este término, esta palabra Kyrios, teniendo como sujeto a Jesús. Se trata de un título solemne, un título pascual, un título que se le da a Jesús después de la resurrección. En el Antiguo Testamento, este título estaba reservado exclusivamente para Dios. Y cuando Lucas aplica el título de Kyrios, de Señor, a Jesús, está mandando un mensaje teológico claro a los cristianos de la comunidad a la cual Lucas le escribe. Está diciendo que Jesús no es uno de los tantos profetas que han hablado, o de uno de los tantos profetas que han actuado en nombre de Dios, sino que está diciendo que Jesús es el mismo Dios que da la vida y que está presente en medio de los hombres y sobre todo que es capaz de derrotar a la muerte. Decíamos que el texto bíblico dice, el Señor tuvo compasión. Esta es la primera vez que el evangelista Lucas utiliza la expresión tuvo compasión. La utiliza para indicar a Cristo resucitado. En el mundo hebreo, nosotros sabemos por los estudios que hemos hecho, hay una pequeña diferencia entre tener compasión y usar compasión. Usar misericordia, compasión, entendemos con misericordia. Usar misericordia es un comportamiento de los hombres, pero tener compasión es una acción que pertenece exclusivamente a Dios. Es una acción con la cual Dios se comunica, se restituye la vida a quien no la tiene. Este verbo, tener compasión, que en hebreo suena algo así como esplagnisein, es una palabra hebrea, ¿no? Lo encontramos en el Evangelio de Lucas y lo encontramos en tres oportunidades. La primera vez la encontramos en este texto que acabamos de leer. La segunda vez en el que se presenta a Jesús que tuvo misericordia es en la parábola del buen samaritano. Allí Jesús se atribuye esa función, ¿no? El samaritano, que es un personaje no querido por el pueblo judío, lo consideraban un hereje, ese samaritano se comporta como Dios y comunica la vida, comunica la misericordia. Y el tercer texto es una famosísima parábola que nosotros conocemos perfectamente, que es la parábola del padre misericordioso. Aquel papá que perdió el hijo después vuelve, y cuando el padre ve volver al hijo, a ese hijo que consideraba que estaba muerto, dice Lucas, tuvo compasión. Entonces, este verbo, tener compasión, significa una acción divina con la cual se comunica o se restituye vida a quien no la tiene. Me gusta mucho ese concepto, ¿no? Porque es una acción divina, es decir, una acción de Dios. Con esta acción, Dios comunica, restituye la vida a quien no la tiene. Es la compasión la que empuja a Jesús a hablar y actuar. Compasión significa, literalmente, sufrir con. Nosotros a veces tenemos un problema con la compasión, ¿no? Pensamos que la compasión es la conmiseración, y en realidad no es eso. Como si la compasión fuera la lástima, y en realidad no funciona así. Compasión significa sufrir con. Entonces eso nos cambia la perspectiva, ¿no? Asumir el dolor de la otra persona, eso es lo que es tener compasión. Ponerse, perdonan la expresión popular, pero es ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Eso sería como, eso es lo que significa realmente la compasión. Asumir el dolor de la otra persona, identificarse con ella, sentir con ella ese dolor. Es la compasión la que pone en acción a Jesús. El poder de la vida sobre la muerte, el poder, este poder que tiene Jesús, que es un poder creador. El texto griego del Nuevo Testamento usa un verbo muy particular. Es el verbo griego esplagnisein, que significa se conmovió, que nosotros hemos traducido como tener compasión, pero que en realidad indica un sentimiento tan intenso que el evangelista lo reserva para indicar las emociones de Dios y las emociones de Jesús. El Señor no es extraño a los dolores de las personas, pero nadie los experimenta de manera tan profunda como el Señor. El Señor comprende eso que nosotros experimentamos cuando la muerte rompe los nexos afectivos con las personas que amamos. Cuando la muerte marca una separación dramática de las personas que amamos, cuando las personas experimentan la soledad, la desesperación, la pérdida, eso también lo experimenta el Señor. Esta reacción y este deseo de dar misericordia son dictados justamente por el amor. Dios verdaderamente es un Dios de bondad y de caridad. Es un Dios a quien se le movieron las vísceras, como dice el texto griego. Se le mueven las vísceras delante del dolor de una madre que ha perdido a su hijo. Dios la convierte en su criatura, devolviéndole el sentido de la vida. Pareciera que en ese momento la madre resucita junto con su hijo. Es hermosa esta idea, ¿no? Es como si ella también hubiese sido generada, esta vez no con la sangre, sino con el espíritu. Esta viuda, esta madre viuda, tuvo la gracia de ser dos veces madre, ¿no? La primera generando al hijo con su sangre, y la segunda obteniendo con sus lágrimas una vuelta a la vida del hijo. Por eso es que digo que es dos veces madre, ¿no? Esa misericordia, o mejor, esa conmoción que siente Jesús nace justamente de la mirada que pone sobre esta mujer. Ver y dejar entrar al otro dentro de sí es lo que está detrás. Porque el oído es un órgano del corazón. Y su acción es aquella, es una acción mucho más profunda. Ver es amar, y el ojo se posa solo donde mueve el corazón. En este sentido, ver es la característica del Señor que crea, que salva y que ama a la humanidad. Esto lo digo porque el texto bíblico dice que Jesús vio a la mujer, ¿no? Entonces todos estos sentimientos están dentro de esta realidad. Jesús que ve, se conmueve. El verbo es el mismo que usan los profetas cuando hablan de la misericordia de Dios, ¿no? Al definir la misericordia, el Antiguo Testamento usa dos expresiones, cada una con un matiz semántico distinto. Utiliza el Antiguo Testamento el término Gesed, que significa ternura, bondad, amor que se dona, gracia y fidelidad. La misericordia de Dios se fundamenta en la alianza. En la alianza, esa alianza con la cual Dios se ha comprometido con su pueblo. Se ha comprometido en una relación de amor y de fidelidad. Muchas veces aparece dos términos en la Biblia que son muy parecidos, Gesed y Emet, que significa fidelidad. El cumplimiento de los mandamientos, que es lo que pide la alianza de Dios, es la condición para que Dios se manifieste y se manifieste como misericordia para el pueblo. Entonces, este término pone en evidencia las características de fidelidad hacia sí mismo y el propio amor. Y en este cierto sentido son caracteres estrictamente masculinos. Un segundo vocablo es recamim, ya presente en el texto bíblico. Recamim habla del útero. El útero en la cultura hebrea y en la cultura bíblica es el lugar donde se expresa el amor de la madre. Otros términos importantes son, por ejemplo, el verbo levantarse, ¿no?, que aparece en el texto. Jesús le dice al muchacho, levántate. Notemos que no dice resucita, sino levantarse, porque el verbo levantarse es justamente el verbo de la resurrección. Es el verbo característico de la resurrección de la Pascua. Cuando el texto dice álzate, el texto es un poco pobre, el verbo es un poco pobre, porque en griego se utiliza más bien el verbo levantarse, que es mucho más teológico y tiene mucho más que ver con la resurrección. Entonces, la idea que está detrás es clara. En Lucas se muestra que en el interior de la historia de las personas, la muerte no tiene la última palabra. Porque hay una voz que puede proclamar la resurrección, la voz de Jesús, y que puede dar una nueva vida. Y esto es muy importante. La muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Jesús con la resurrección. Jesús ve a la madre, a la mujer, que siente su dolor, y Jesús se detiene pronunciando una palabra que parece imposible para la situación. Es decir, Jesús le dice a la mujer, no llores. El cortejo fúnebre se detiene, todos quedan atónitos e incrédulos al escuchar aquellas palabras. ¿Cómo se le puede pedir a una madre que no llore por la muerte de su hijo? ¿Cómo Jesús le puede pedir eso, no? Alguien tiene compasión de la viuda y le habla. En el silencio se oye una insólita orden. Nadie habría osado dirigirle esta invitación a la mujer, es decir, no llores. Los parientes, los amigos, ya están resignados. Entienden que las lágrimas son el único desahogo para este inmenso dolor. Ante aquellas palabras, la mujer, incrédula, alza la mirada hacia aquel que ha hablado, un desconocido. Un desconocido que se separa de la multitud y se le acerca. En este texto hay un dato muy importante. Dice Lucas que Jesús tocó el ataúd, lo cual, según la ley, estaba prohibido. La ley de los judíos prohibía terminantemente tocar un ataúd. En realidad, no era un ataúd, quizás era una especie de camilla, ¿no? En esa camilla, en el difunto estaba cubierto por una sábana. Pero era prohibido tocar una camilla, un ataúd, porque quien toca un cadáver, o una urna, o un ataúd, contraía lo que se llama la impureza religiosa. Cuando Jesús toca esta urna, muestra de alguna manera la falsedad de esta ley. Jesús transgrede esa ley. Con este gesto quiere dar a entender que la causa de la muerte del pueblo y del muchacho es la observancia de una ley que tiene un fin para sí misma. Este muchacho es como una imagen, ¿no? Como una imagen del pueblo que está muerto por una ley que no da vida. Entonces Jesús se acerca, toca la urna y lo levanta diciendo, bueno, esa ley no da vida, sino que da muerte. El gesto de tocar la urna podría pasar como algo insignificante, pero en la cultura antigua no, porque este gesto provoca, según el Antiguo Testamento, una gran impureza. Y la impureza, sabemos, dicen los rabinos, es más contagiosa que la santidad. La pureza, la impureza separa de Dios. Hay un texto bíblico, evidentemente no vamos a leerlo porque es un texto muy largo, pero que nos ayudará a entender esto de la impureza. Es un texto tomado del libro de los Números en el capítulo 19. Allí se explica con detalles qué es lo que significa esto de la impureza y cuáles son las consecuencias de esa impureza. Nosotros no lo leeremos porque no nos alcanzaría el tiempo, porque es un texto largo, pero muy significativo. Parece que en Naim, esta ley que decía que estaba prohibido tocar las urnas, los féretros, es infringida. La pureza de Jesús es más fuerte que la impureza de la muerte. Es más, para el Señor, la muerte no tiene nada de impuro, ¿no? Lavarse, tomar las medidas higiénicas, cosa muy típica del mundo de la Biblia, es sin duda de sabios y es un deber. Pero si la muerte es un nacimiento que marca la entrada al mundo de Dios y el inicio de la gran fiesta, del banquete de las bodas en la casa del Padre, esta no puede ser causa de alguna forma de impureza. La muerte nos conduce hacia el Señor. Jesús hace un milagro. Levanta al muchacho muerto. Hemos visto que en Lucas, algunas veces Jesús cede a la insistencia de quien le ruega y hace, le ruegan para que haga un milagro. Algunas veces lo hace casi que, diríamos, porque se ve obligado a hacerlo, por la gran fe de las personas que necesitan este milagro. Pero acá actúa de manera completamente distinta, actúa de manera gratuita e incondicional. En este caso, el texto de Lucas no nos dice ni siquiera si la mujer que perdió al hijo, esta mujer viuda, tiene fe. No lo dice, ¿no? Se comporta de una manera distinta porque la resurrección es un don que Jesús da. Su palabra provoca un cambio de la situación del muchacho. El muchacho que estaba acostado sobre la camilla, envuelto en vendas, las vendas son el símbolo de la muerte, se sienta. La posición sentado es la posición del vencedor. Esta actitud es la que asumirá el día de Pascua el ángel que quitará la piedra del sepulcro. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 18, que el ángel se sentó sobre las piedras, sobre la piedra que cubría la entrada del sepulcro. Las personas que acompañan a esta mujer, de repente lo ven acercarse a la urna y la toca. El cortejo de la muerte y el cortejo de la vida están ahora frente a frente. Todos parecen esperar algo. El mismo dolor queda suspendido. Y delante de esta multitud impresionada y la orden que Jesús da al muchacho, tiene su objetivo. A él poco a poco vuelve la vida. El muchacho se mueve y como si estuviera despertando de un sueño se sienta. La piedad que siente Jesús, la misericordia que siente Jesús hacia la madre desesperada, que ha sido privada del único sostén de vida que le había quedado, ha cumplido un milagro. Y el don sublime de la misericordia ha permitido a Cristo volver a la vida a este hijo y restituírselo a la madre. Esta escena se da delante de las murallas de Naim. Esto se transforma en una gran noticia. Ahora los flautistas que antes tocaban por muerte, ahora los flautistas vuelven a tocar, pero no por la muerte, sino por la vida. Las mujeres que antes lloraban, ahora entonan cantos de alegría. Con este hijo se le concede además una infinidad de bienes a la mujer. Paz, porvenir, amor, relaciones, dignidad humana, perseverancia, sentido de la vida. Cuando Jesús realiza este milagro en Naín, ha puesto en evidencia el valor del papel de la mujer que tienen con relación a los hijos. Eso de generarlos a la vida corporal es una responsabilidad, pero también tienen otra, que es generarlo, parirlos a la vida espiritual. Esa es una responsabilidad de las mujeres que tienen hijos, ¿no? Por eso es que son doblemente madres. Los paren biológicamente, pero también los tienen que parir a la vida espiritual. Las personas que rodean a Jesús en este episodio de la reanimación del hijo de la viuda, se considera un pasaje significativo, ¿no? La intención de Lucas no es la de suscitar una nostalgia o envidia, sino de ayudarnos a experimentar mejor la presencia viva de Jesús en medio de nosotros. Es el mismo Jesús que es capaz de vencer la muerte y el dolor que causa la muerte. Ese dolor que causa la muerte, Jesús nos ayuda a vencerlo. Es Jesús que continúa vivo en medio de nosotros. Él está con nosotros hoy, delante de los problemas, del dolor que nos aquejan. Y Jesús nos dice a todos, te digo, levántate. Es interesante esto porque es una manera de ayudarnos a salir de los problemas, ¿no? El Señor no nos va a resolver los problemas, pero nos da la capacidad de poder resolverlos nosotros. Nos enseña cómo hacerlo. Para finalizar, el texto es un texto que presenta muchísimas posibilidades de reflexión. El tema de la misericordia, el tema de la mujer, el tema de la muerte, el tema de la pérdida de los seres queridos. Pero todo esto tiene como base la misericordia de Dios. Es por eso que este texto es significativo para nosotros, ¿no? Hoy el Señor nos dice, levántate, levántate de tus problemas, levántate de tus dificultades, levántate de eso que te ata, ¿no? Levántate y ponte de pie. Hoy el Señor a nosotros nos pide levantarnos.
Seguimos a paso firme. Estás escuchando Ruta Bíblica junto al hermano Naudi Mogollón.
A todos los que nos sintonizaron, que están con nosotros, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga. Y no se olviden, súbanse a la Ruta Bíblica, a la Ruta de la Misericordia. Muchas gracias.
Esto fue Ruta Bíblica. Te esperamos todos los jueves a las 9 de la mañana y el reprise a las 9 de la noche por Radio Betania.